Vía 5. Va a efectuar su entrada en preferente.
Acaba de entrar en la vía 5 el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, hoy con Lourdes Orozco a bordo. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes, Inma, ¿cómo estás?
Dijeron que fue el robo del siglo y desde luego el botín hizo historia. 120 sacas que contenían más de 2 millones y medio de libras, cerca de 50 millones de euros actuales.
Era la madrugada del 8 de agosto de 1963, el lugar Buckinghamshire. Un grupo de hombres con pasamontañas detuvo el tren correo de Glasgow a Londres manipulando un semáforo de la vía. El ayudante de maquinista bajó del tren y fue hacia el teléfono más cercano para comunicarse con la estación, pero los asaltantes habían cortado los hilos. Tras capturarle, se colaron en la locomotora, desengancharon el vagón de correos y obligaron al maquinista a llevar el tren hasta un puente cercano, donde esperaba un camión y el resto de la banda. En pocos minutos cargaron todas las sacas de dinero y huyeron.
Los funcionarios de correos que iban a bordo no se enteraron de nada.
De nada. La banda estaba formada por 15 hombres, encabezados por Bruce Reynolds, y su miembro más famoso fue Ronald Biggs, porque primero fue detenido, pero se fugó después y durante años se dio la gran vida en Brasil, aunque en 2001 volvió para entregarse. En el colmo del descaro, en 1978, cantó con los Sex Pistols esta canción que se grabó en Río de Janeiro, en la que se habla de su propia fuga.
Todo un personaje, desde luego. El del tren de Glasgow, Lourdes, fue un plan muy elaborado que además no incluía el uso de la violencia.
Eso es, solo tuvieron que golpear al maquinista. Fue un robo rápido y limpio. El tren iba recogiendo dinero de todos los bancos del recorrido y el día anterior había sido festivo, así que había más envíos certificados con efectivo de lo habitual. Y la banda lo sabía porque alguien les había dado el soplo. Fue un atraco casi perfecto.
¿Pero solo casi?
Sí, porque al final los ladrones fueron capturados. Parece que mientras se escondían de la policía estuvieron jugando al Monopoly y dejaron olvidado el tablero con todas sus huellas en él.
Así que fueron a la cárcel sin pasar por la casilla de salida.
Y sin cobrar las 20.000 pesetas. El asalto al tren de Glasgow volvió loca a la prensa porque recordaba los asaltos del oeste americano. Eso de parar un tren en mitad de su recorrido, entrar en él armados, maniatar al maquinista. En Estados Unidos, en el último cuarto del siglo XIX, hubo robos de trenes a mansalva. Los ladrones cortaban la vía, asaltaban el tren, robaban el dinero que transportaba, desvalijaban a los viajeros a punta de pistola y huían a toda velocidad en mitad de un buen tiroteo. Tenemos casos incluso en la frontera con México, como el de José Mosqueda, un fuera de la ley que en 1891 cruzó el Río Grande y asaltó un tren de viajeros en territorio tejano, cerca de Brownsville. A este personaje le dedicaron un corrido muy entretenido.
Decía José Mosqueda con su pistola en la mano, el ferrocarril tumbamos y en terreno americano. Decían los americanos que mexicanos tan crueles el ferrocarril sacaron de la madre de los rieles.
Seguro que algunos de los conocidos pistoleros de la época también protagonizaron asaltos.
Por ejemplo, Jesse James y su banda. Se les atribuyen numerosos asaltos a trenes. El primero fue en 1873 en el Chicago Rock Island and Pacific Railway. Tuvo lugar en Iowa y robaron unos $2,000, además de los objetos de valor que llevaban los viajeros. En este asalto no pudieron parar el tren, que descarriló, provocando la muerte del maquinista. Muy famoso es el de Glendale, en Missouri, que se narra en la balada de Jesse James, aquí en la versión de Van Morrison.
Yeah, give it to the poor. Need a hand and a heart.
Por cierto, que en la balada no parece ocultarse la simpatía que despertaba este fuera de la ley, una especie de héroe, un Robin Hood que robaba a los ricos y era amigo de los pobres.
Hay mucho de leyenda en todos esos atracos de pistoleros como Jesse James o Billy el Niño.
Sí, se ha cuestionado incluso que los hermanos James participaran realmente en el robo de Glendale, pero los hechos son que en octubre de 1879... la banda se acercó a la estación de Glendale, utilizó una señal de parada y colocó unas vigas de madera sobre las vías. El tren se detuvo, redujeron al maquinista, pistola en mano, se llevaron unos $6,000 y se fueron al galope disparando al aire como locos. En España hay algún asalto parecido por esa misma época.
Cambiando pistoleros por bandoleros.
Eso es, por ejemplo, el del tren correo de Andalucía de 1872. Resumimos mucho el relato publicado por Miguel Ángel Maeso en el blog Historia de Manzanares. Una partida de 25 bandoleros armados con trabucos y fusiles obligaron a los guardas del paso a nivel de la Venta de Consolación entre Manzanares y Valdepeñas a levantar los carriles y dejaron las traviesas sobre la vía. Cuando de madrugada llegó el tren correo de Andalucía, descarriló y empezaron los disparos. Algunos viajeros se enfrentaron a los asaltantes y en el tiroteo resultaron heridos. Todo fue bastante rápido y después de desvalijar el furgón de equipajes, los bandoleros se marcharon hacia Sierra Morena o probablemente a los Montes de Toledo.
¿Fue muy cuantioso el botín?
Según el Imparcial, de 40 a 50 mil reales más la recaudación de la compañía ferroviaria que se transportaba hacia Madrid. En otros periódicos hablaron de 125.000 o 200.000 pesetas. Hubo gran indignación en la prensa, que llegó a comparar estos hechos con los asaltos de los indios en el oeste, pues el atropello se cometió con toda facilidad y se habló de un importante deterioro del orden público. De hecho, los asaltos a trenes fueron frecuentes en esos años, en particular en La Mancha.
Aquí nos acordamos de otro asalto por la serie de televisión española La Huella del Crimen. Había un episodio que contaba el crimen del Expreso de Andalucía.
Sí, dirigido por Imanol Uribe en 1991.
Lo primero, advertirte que el negocio no es muy honrado, que digamos.
Esos son los que más dinero dejan. Lo importante es que sea bueno.
No puede ser mejor. Se trata de robar el tren correo.
Casi nada.
Mira, yo trabajaba antes en eso y hay mucha gente que me debe favores.
Puedo preparar un brebaje que deje dormidos a los ambulantes.
Luego no hay más que coger el dinero, las joyas y demás efectos y escapar. Es un plan muy sencillo que no puede fallar.
¿Cuánto se puede sacar?
De 50.000 duros a 500.000.
El robo ocurrió en 1924. Fue un crimen mal ejecutado en el que asesinaron cruelmente a los dos ambulantes de correo del Expreso, a quienes solo tenían que narcotizar, como decían en la película. El crimen debió de cometerse entre las estaciones de Aranjuez y Alcázar de San Juan, donde se bajaron del tren con un botín que resultó muy escaso, así que fue todo un desastre. Les capturaron al poco tiempo, aunque uno de los cinco de la banda se suicidó antes, y tres fueron condenados a muerte. Sobre este crimen hubo al menos dos películas y la de Imanol Uribe que ha recordado. En realidad, los asaltos a trenes en el oeste americano, en España o en todas partes, siempre han sido un tema muy vistoso para el cine. Pero eso ya es otra historia.
¿Qué incluye la agenda de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para la próxima semana?
Hasta el 12 se puede visitar en el Palacio de Fernán Núñez el primer Camino de Hierro Español, de La Habana a Güines, una exposición de fotografías del primer ferrocarril español y de la Cuba colonial. Y desde el 14 esta exposición estará en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Seguimos celebrando los 30 años del programa de Vías Verdes, esta vez con unas jornadas de comunicación que se celebrarán en nuestra sede el día 14. En el Museo de Cataluña recogemos la itinerante de Caminos de Hierro, el concurso fotográfico de la Fundación, y la llevamos a la estación de Huesca esta semana. Y de cara a las próximas fiestas ya están a la venta los billetes del tren de la Navidad, un tren lleno de magia, con hadas, duendes y pajes reales, que saldrá del Museo del Ferrocarril todos los días del 26 al 30 de diciembre y del 2 al 5 de enero. Información y billetes en trendelanavidad.es y, como siempre, en la web de la Fundación, ffe.es.
¡Cuántas cosas!
Sí,
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Muchas gracias por la historia y por la visita.
Muchas gracias a vosotros.